Sí, es una buena noticia, ¿no? Porque le permite a Argentina acceder a un mercado, digamos, para tener una dimensión, el 42% de la población mundial representan los BRICS, tal cual están hoy. A partir de enero del 2024, con la incorporación de Argentina y otros países, ese mercado va a crecer, de manera que a nosotros nos permite, que somos productores de materia prima y de alimentos, agrandar el mercado y poder tener, digamos, más alternativas en el comercio exterior, además, ¿no es cierto?, de, quedar incorporados, digamos, al multilateralismo, digamos, de países del sur prácticamente, ¿no? Así que es una buena noticia porque hay que verla del lado de los intereses geoeconómicos que representan para el país.
Teniendo en cuenta también que los BRICS significan hasta el 30% de las exportaciones de nuestro país, ya que tres de los cinco primeros socios comerciales argentinos son de este mercado.
Sí, sí, correcto, exactamente. Y todo en conjunto, ese mercado representa más o menos el 23% del PBI mundial. Es decir, nada despreciable si tenemos en cuenta que a Argentina, digamos, con esta incorporación, se le abre una puerta grande. Hay que recordar también que los BRICS tienen un banco propio, si bien está limitado, es mínimo todavía, está limitado a financiamiento de pequeñas inversiones en los países integrantes. No es menos cierto que en el futuro, digamos, se habla de tener una moneda común, ¿no? Que eso va a permitir, digamos, así como le permite a Argentina, por ejemplo, comerciar con China, por el tema de los yuanes, si hay una moneda común y está dentro del BRICS, Argentina le va a permitir comerciar con todos los países con una moneda común, con lo cual, digamos, sale del área del dólar y no sería la única moneda con la cual tendría que comerciar. Se abre un panorama muy importante para la Argentina si es que lo sabe aprovechar en los años venideros.
Hablabas de esta moneda en común que, en un momento se deslizó la posibilidad de que Argentina y Brasil, en este sentido, tengan esta moneda en común que sea beneficiosa para ambos países. ¿Qué tan importante piensa que es usted el rol que ha tenido Lula da Silva en la incorporación de la Argentina justamente a este bloque económico?
No, es importante y además, digamos, porque es una mirada, reitero, geopolítica por un lado, la incorporación de Argentina y los otros países que se incorporan a partir de enero, y además de geoeconómica, es decir, geopolítica porque le da una fortaleza, digamos, a esta asociación bastante importante y además le da una alternativa a Argentina, digamos, de, como le decía antes, ampliar los mercados. Los estadistas siempre piensan para las generaciones futuras, ¿no? Los que no son estadistas piensan en las próximas elecciones. Me parece que esta mirada pone de nuevo una mirada de largo plazo y con un objetivo que es muy parecido a los países no alineados, ¿no es cierto?, de otras épocas, ¿no? Y bueno, después eso se diluyó, pero esperemos que no pase esto. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que no hay que meter la ideología en el medio porque fíjese usted que el mayor intercambio comercial del mundo, el mayor intercambio comercial del mundo es entre un país comunista y un país capitalista. Digo China y Estados Unidos. Sin embargo, digamos que son lo opuesto desde el punto de vista ideológico, son los que llevan adelante, digamos, el mayor intercambio comercial. Por lo tanto, dejan de lado, digamos, las ideologías cuando hay intereses comerciales de por medio. Me parece que esto es lo importante y esto es lo que tiene que aprovechar Argentina más allá del sesgo ideológico que le pueda poner alguien.
No solamente para el país, sino también, digamos, hablando específicamente de las provincias y haciendo énfasis en las provincias aquí de la región del Norte Grande, hablar, digamos, de este panorama alentador en el cual se van a abrir más puertas y la Argentina se va, y en este caso las provincias también van a mantener, digamos, una nueva expectativa, una nueva esperanza, ¿no?, en hacer contribuciones con respecto a todo lo que es importaciones y exportaciones.
Bueno, mire, si usted se mira la historia, Argentina, las últimas crisis viene saliendo por el lado del interior del país, ¿no? Las economías regionales son las que contribuyen a sacar las papas del fuego, en el sentido de que son las primeras que se reactivan, digamos, cuando las condiciones macroeconómicas son favorables, son las primeras que se reactivan, son las que generan dólares y son las que generan exportaciones. De manera que, les reitero, abrir mercados para Argentina, productor de alimentos, no tiene otros países la misma oportunidad. Por ejemplo, Chile, el producto principal es el cobre, ¿no es cierto? Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, el tema del petróleo. Perú, un poco de oro y también litio y esas cosas. Pero nosotros vendemos alimentos, entonces de repente ingresar a una asociación que nos puede facilitar comercial y financieramente, digamos, venderle alimentos, la verdad que es una oportunidad inmejorable, que si no la aprovechamos, bueno, otra vez perdemos el tren de la historia, ¿no?
Muy buenas noches, Daniel Abad, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del NOA. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal. Lo escuchaba muy atentamente, queriendo entender, ¿sí?, justamente esto que hoy debemos celebrar como algo, como una muy buena noticia. Usted lo ha dicho. Ahora, para entrar al BRICS también hay que decir que hay que cumplir, el país tiene que cumplir con algunas características, que usted más o menos lo acaba de adelantar. No cualquiera tiene esta posibilidad, y Argentina es uno de los países denominados así como con economías emergentes. ¿Qué significa?
Que somos economía en desarrollo. El concepto del mismo, lo que pasa es que depende de la época en que lo use. Eso, digamos, países en vías de desarrollo que no son potencias, ¿no es cierto? No tenemos armas nucleares, no tenemos tecnología de punta todavía, entonces, salvo en algunos sectores. Entonces somos países, se cambió el concepto de desarrollado a emergente. Y la oportunidad es inmejorable, porque Argentina, les reitero, de repente se encuentra con un mercado que le puede facilitar dentro de ese bloque que es el BRICS, le puede facilitar un montón de cuestiones comerciales y financieras para inversión que no se le venían abriendo. Fíjese, mire, hay una discusión ahora con el tema de la dolarización, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la dolarización en el corto plazo, porque no hay dólares para hacerlo. En el mediano y largo plazo no estoy de acuerdo, porque entramos en el área de una economía competitiva con Estados Unidos. Vendemos lo mismo que Estados Unidos desde el punto de vista agropecuario o agroindustrial. Entonces, lo más conveniente sería hacer, digamos, si es que se va a cambiar la moneda o se va a incorporar como en la convertibilidad, que las dos monedas convivan, es preferible hacerlo con economías complementarias, donde usted le venda cosas, ¿no es cierto?, y que no compita dentro de ese bloque. Uno de los premios Nobel, Paul Krugman, digamos, dijo claramente, a Argentina le conviene más hacer un área, digamos, de poder incorporar el euro o el yuan o incluso el mismo real brasileño que el dólar de Estados Unidos, porque es una economía competitiva. Así que yo creo que es inmejorable la oportunidad que se le abre, pero es de mediano y largo plazo, y para eso hay que tener una mirada en ese sentido como para poder aprovecharla.
Daniel, Guido de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, buenas tardes. En el Norte Grande, en los productos que exporta el Norte Grande, la provincia de Tucumán, Salta, la gente de Chaco, la gente de Santiago del Estero, en Jujuy, en Formosa, ¿qué va a beneficiar? ¿Qué productos están saliendo al exterior y qué se potenciaría para esta nueva oportunidad que tenemos con estos nuevos mercados?
Hola, Guido, buenas tardes. Todos, desde limón, azúcar, tabaco, algodón, yerba mate, todos los productos que se producen en el Norte Grande pueden ser aprovechados y potenciados, digamos, porque, si nos quedamos solamente con el mercado interno, a veces no nos alcanza, digamos, para poder crecer. Entonces hay que hacer una complementación inteligente, ¿no?, y hacerlo agroindustrialmente. Entonces decir, bueno, muy bien, vamos a, por ejemplo, la bandera de la agroindustria desde el siglo XIX es la producción de azúcar, que es la integración del campo con la industria. Pero hay que tratar de avanzar en todos los demás sectores, avanzar en ese sentido, Y les reitero, me parece que todos los países donde Argentina tiene embajada, el agregado comercial debe ser la persona más importante, como tienen otros países del mundo, el mismo Estados Unidos, la misma China, tienen agregados comerciales que lo que buscan es justamente, digamos, potenciar las producciones de esos países. Nosotros estamos ausentes en todo eso. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Por eso le decía recién que hay que, digamos, de alguna manera hacer una reingeniería del comercio exterior de Argentina, ¿no es cierto? Y esa reingeniería tiene que partir básicamente del interior, porque las producciones regionales son las que siempre sacaron al país de la crisis.
Y esto también tendría llevado el tema del transporte, ¿no? De los accesos para poder sacar la mercadería, la producción desde el norte y no tener que irnos a puertos alejados, ¿no? Para poder estar llevándolo a otros lugares del mundo.
Bueno, los BRICS con su banco, ¿no es cierto?, que tienen ahora, digamos, pueden financiar obras de infraestructura para facilitar, ¿no es cierto?, la salida de productos, ya sea por el Pacífico o por el Atlántico. De manera que, a ver, está todo por hacerse. Lo que me parece que hay que hacer una estrategia de inserción nuevamente en el mundo, ¿no es cierto?, haciendo base en las economías regionales, que son las que de alguna manera llevan adelante, digamos, el país. Además son las que traen los dólares al país. Esto es innegable. Entonces, aprovechar esta situación me parece que debe ser uno de los ejes del comercio exterior, ¿no es cierto?, que deba tener la Argentina en los próximos años.
Quería consultarle, ¿no?, o más que nada preguntarle también qué pasaría, digamos, si es que el dólar se llegara a debilitar, o si es que el banco de los BRICS creciera de alguna manera. Bueno, recordemos que tiene un pequeño banco que llegara a crecer, ¿y se debilitaría el dólar de alguna manera si esto llegara a pasar?
No debería interesar eso, digamos, desde el punto de vista nuestro del comercio. Me preocuparía que se fortalezca, porque ahí bajan las materias primas, el precio de las materias primas que nosotros exportamos. Nosotros nos moveríamos en un área donde habría otras monedas que convivirían con el dólar, con el euro, con el yuan. Fíjese que Lula recientemente dijo que en el intercambio comercial entre Brasil y Argentina, porque nuestro principal socio comercial es Brasil, básicamente en la parte de la industria, dijo que podemos comerciar en yuanes, es decir, que ellos estarían dispuestos a recibir yuanes por las exportaciones, por las importaciones de Argentina. Es decir, hay se puede convivir perfectamente bien y se puede crecer perfectamente bien sin estar atado a una sola moneda, que es la que se está discutiendo hoy en el mundo. Si no, no hubiera existido el euro, ¿no? Estaría dolarizada Europa. Bueno, forma parte de la discusión estratégica, digamos, que se está dando hoy en el mundo, y bueno, nosotros no podemos quedar afuera de eso.
Decía o preguntaba esto porque, bueno, recordemos que tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda en dólares, ¿no? Más que nada, si es que se llegara a debilitar, digamos, pensaba que tendríamos una deuda debilitada, tal vez, ¿no? Tal vez esté equivocado, pero bueno, pensaba de esa manera, no sé, usted me dirá.
No, está bien. Lo que pasa es que ahí, digamos, si nosotros comerciamos y tenemos otras podemos, digamos, pagar esa deuda, por ejemplo, con yuanes, ¿no?, que ya ha pasado, porque lo que mucha gente no sabe es que en el 2016 China forma parte del Fondo Monetario Internacional, entonces esa es la razón por la cual el Fondo Monetario recibe yuanes, ¿no es cierto?, cuando le hemos pagado ahora una cuota en el mes de julio. Sería beneficioso en la medida en que podamos tener yuanes y cualquier otra moneda que podamos cancelar esa deuda, ¿no? Es una deuda, en realidad el monto de la deuda, si bien para el fondo es importante, para nosotros el 10% de la deuda total. El tema de la deuda del corto plazo con el Fondo Monetario, que nos ahogó en el corto plazo, ¿no es cierto?, y no dejó respirar, además con revisiones trimestrales que realmente le pusieron un ancla a la Argentina en este último tiempo. Así que una renegociación inteligente de la deuda, se terminará pagando los intereses y bueno, después ya veremos. Pero un debilitamiento del dólar también nos favorecería, por supuesto.
Daniel, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Te escuchaba atentamente porque hablar de economía es realmente importante, más en este tiempo. Y me preguntaba yo, porque es una pregunta personal, ¿por qué hoy hablar de dólares? O sea, ¿por qué se habla o se pone sobre la mesa el tema dólares?
Bueno, es la historia del país, porque digamos, nosotros tenemos como patrón que respalda nuestro peso, ¿no es cierto? Después que salimos del oro, todos los países lo hicieron, Estados Unidos lo hizo en 1971, nosotros lo hicimos en la década del 30, salimos del patrón oro y nuestro patrón, digamos, es el dólar. ¿Qué significa esto? Que los pesos que nosotros emitimos deberían estar respaldados por dólar. Por eso nos venimos moviendo con el tema del dólar. Acuérdense que cuando se produjo la crisis en 2001, una de las propuestas que había era salir del patrón oro y adoptar una canasta de monedas como para no estar atado solamente al dólar. Bueno, eso no prosperó porque después vino la crisis y se cayó el país. Pero se puede salir del patrón dólar, se puede hacer una canasta de monedas, se pueden hacer muchas cosas. Lo que hay que tener es una visión concreta, digamos, de cómo se va a insertar la Argentina nuevamente en el mundo, porque incluso estamos fuera de los mercados internacionales de crédito, ¿no? Entonces hay que hacer toda una estrategia para volver a insertarnos inteligentemente, como decía recién, desde el interior hacia la periferia, digamos, hacia los puertos, y a partir de ahí desarrollar una estrategia, que es lo que le falta al país en este momento.
Y somos un país muy rico, muy productivo también, y es importante poner énfasis también en eso, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros, por excelencia, somos, si usted agarra el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, somos un país agroindustrial por excelencia. Vendemos muchísimos productos que se industrializan. Deberían ser más, por supuesto que deberían ser más, y eso es la estrategia que tenemos que desarrollar.